¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña un colega de la carrera y amigo, el doctor Jorge Villalpando Castro. Él es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente Jorge hizo la especialidad de anatomía patológica en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad 25 del IMSS, acá en Monterrey, Nuevo León. Actualmente certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Anatomía Patológica, dedicado al medio privado en Mazatlán. Muchas gracias por aceptar la invitación. Cabe recalcar que Jorge cumple años el día que se graba, así que muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, muy contento, con muchas muestras de cariño de parte de mis amigos y familia. Y no, al contrario, muchas gracias por la invitación aquí, por el espacio de poder explicar un poco qué es lo que hacemos acá en esta especialidad medio desconocida por la gente, o sea, por el paciente en general, ¿verdad?
Sí, es correcto. Y fíjate que, eres el primer, van 150 episodios y eres el primer médico con esta especialidad, porque en general como que no les gusta a lo mejor mucho a la raza con esta especialidad la cámara, o al menos es lo que me había tocado porque pues nadie se había animado. Por azares del destino dio que te animaste. Yo me acuerdo mucho, pues haber estudiado para el ENARM juntos en el curso de la uni. Uno se entró, el otro que fui yo, pues yo no pasé. Ya no sé si para bien o para mal, pero pues me acuerdo mucho que eras muy intenso, la verdad, y pues digo, qué bueno que entraste y que te lograste, y sobre todo que pues esa disciplina, para los que no saben, vienes de correr un medio Ultraman.
Medio Ironman.
Sí. Pues como quiera, mi respeto, la verdad es que yo te veo ahí en redes sociales, bien hipertrofiado muscularmente hablando, digo, no, pues se necesita mucha disciplina y tiempo, sobre todo en este medio, para poder dedicar ese tipo de carreras. Así que, pues te felicito por equilibrar, porque luego a veces a los médicos se nos va la onda en que tenemos vida y no solo, pues el tema,
el trabajo profesional, laboral.
Claro. Y justo cuando empezamos a platicar, te quise invitar porque muchos quizá vemos al tema de la anatomía patológica. Yo acá en especialidad tenemos sesiones académicas y solamente cuando vemos las sesiones, pues vemos que es la persona que está detrás del microscopio y pues ve cortes y nos explica. Hay un maestro que nos dice, oye, o sea, porque uno los escucha hablar dominando el tema y un maestro le dice, oye, a ver, nomás que me explícame con peras y manzanas porque yo no soy anatomopatólogo. Y dicen, bueno, a ver, pues vamos a empezar. Y aunque es algo que se supone que llevamos en la carrera, la realidad de las cosas es que creo que las vemos tan precozmente en la carrera que luego no tienes idea de cómo se empata con la práctica clínica y la vida profesional de un médico, que pues tiene mucha relevancia. Entonces, pues la pregunta inicial sería, de manera muy general, para quien no sea profesional de la salud, y pues si se puede también para los profesionales, ¿qué es lo que hace un anatomopatólogo?
Pues mira, el patólogo es que se tiene que dividir primero que nada en lo que es el patólogo clínico y el anatomopatólogo, que es mi caso, mi especialidad. Efectivamente, patología es una de las materias básicas. O sea, de hecho, más bien se considera como que la conexión entre las materias básicas y la clínica. ¿Por qué? En medicina lo primero que vemos es la anatomía y la fisiología, ¿no? Que es el funcionamiento normal del cuerpo humano a nivel celular, ¿no? Y la histología es la anatomía microscópica del cuerpo humano. Entonces, la patología va a ser la fisiopatología o el funcionamiento durante la enfermedad del cuerpo humano, y a su vez se utiliza de la histología para ver el tejido enfermo o el tejido a estudiar. Por lo tanto, el patólogo, en mi caso, nos encargamos de ver lo que es el tejido. El patólogo es un médico, no es un químico. Muchas veces la gente tiene esa falsa idea de que somos unos químicos, porque o sea, no, nosotros en sí no vemos al paciente. Es algo que pues ciertos médicos, por así decirlo, pues no es con finalidad o no por eso se metieron a medicina. Aquí no, o sea, de hecho es muy raro, como tú mencionaste un principio, conozco muy poca gente que es patóloga, porque somos muy pocos o es muy poco el que se mete a medicina queriendo ser patólogo, ¿no? Yo en mi caso sí fue la intención. ¿Por qué? Porque mi papá es patólogo. O sea, mi papá es patólogo, tiene la medicina privada pues casi 40 años ya en un laboratorio. Y me di cuenta que pues su estilo de vida, su calidad de vida, pues a mí era lo que me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque en patología no tenemos emergencias. Vaya, la única emergencia que se pueda dar es cuando, por ejemplo, te hablan un día antes, dos días antes, sabes que vamos a operar a este paciente, y ocupas que me digas durante el transoperatorio, durante la cirugía, si es benigno o es maligno, para cambiar el curso de la cirugía, ¿no? Esas son, como quien dice, la emergencia que tenemos nosotros como patólogos. La diferencia con un patólogo clínico, entonces va a radicar que el patólogo clínico, él va a ver lo que es la sangre, él va a hacer la química sanguínea, la biometemática, el perfil de función hepático, que son los llamados estudios de gabinete, y que pues sencillamente se toma la muestra de sangre y se mete una máquina y te dice qué es, ¿no? Nosotros no, nosotros el trabajo es un proceso más laborioso porque se tiene que procesar el tejido que es extirpado del paciente. Entonces ese tejido mínimo va a pasar por un proceso de 3 días, para que yo finalmente pueda ver lo que es la laminilla. Que esa laminilla es la transformación del tejido para que el patólogo pueda verlo bajo el microscopio. Y así, con lo que yo veo en el microscopio, hacer lo que es el diagnóstico o el reporte histopatológico, en donde ya sea el cirujano, el oncólogo, etcétera, dependiendo de quién me haya mandado o el médico tratante de ese paciente, va a hacer el tratamiento en base a lo que yo reporté, ¿no?
Para que no sea profesional de la salud y se pregunte qué es una laminilla, es literal un pedacito de cristal que ha de ser como por 6 por 2 centímetros, que se utilizan ciertos medios para fijar la muestra y a través de un microscopio pues fue
De
el único
luz.
medio por el que pueden ver, ¿no?
Exactamente. O sea, bueno, ya existen diferentes métodos ahorita. Y bueno, y más que nada, pues te voy a dividir lo que es o sea, la labor del patólogo en sí se podría dividir en cuatro funciones, ¿no? Eso, cuatro rubros, por así decirlo. Lo que son los quirúrgicos, que viene siendo, te quitan el lunar, me lo mandan, yo te digo, es un lunar, o es un melanoma, es un epidermoide, es un vaso celular. O pues una tripa, o sea, el colon, el útero, ¿no? La otra que es cualquier líquido, un líquido que te quiten, por ejemplo, el líquido pleural, el líquido de ascitis en una paciente con un probable cáncer de ovario, ese me lo mandan a mí, se hace un proceso de centrifugado donde se quiere concentrar las células, y en otra laminilla que se va por el proceso del Papa Nicolau, que muchas veces se confunde con que piensa que el Papa Nicolau es la muestra cervicovaginal. Lo que es el Papanicolaou es la tinción. Esa es la técnica de tinción. La laminilla del raspirado, o perdón, del raspado cervicovaginal es lo que la gente conoce como Papanicolaou, que también el patólogo es el que se encarga de verlo y de diagnosticarlo. Y el otro rubro, o sea, ya hablamos de los quirúrgicos, la citología, los transoperatorios, es lo que me refería a dar el diagnóstico mientras el paciente esté en quirófano. El cirujano me da una parte de ese tumor a estudiar o de ese, vaya, de esa, pues el problema a estudiar y yo en ese momento me lo llevo al laboratorio en una máquina que congela el tejido a menos 35 grados en cuestión de minutos. Yo hago una laminilla, o sea, con un corte a 5 o 3 micras y se pasa por un proceso de tinción, el cual es más rápido, pero solo me va a dar la información de, ¿sabes qué? ¿Es benigno o es maligno? Quítalo. O si está diseminado, pues ya no hagas nada, va a dar tratamiento, allá dependiendo de, pues, el tipo de patología, ¿no? Ahí no se da un diagnóstico definitivo, ahí nomás se dice, ¿sabes qué? Para mí es esto, y siempre lo bueno en el patólogo y en la patología es que está la oportunidad de decir, no sé en este momento, déjame estudiarlo, ¿sí? El patólogo siempre debe de tener libros porque son miles las patologías que uno ve, y además de que no nomás uno debe diagnosticar el problema, también hay otras alteraciones que puedes ver en el tejido, otras cosas asociadas al mismo, por ejemplo, te lleva un útero, el útero va a tener una cervicitis, va a tener unos miomas, va a tener una hiperplasia, puede tener quistes en el ovario, o sea, son diferentes cosas que tú debes de reportar cuando hagas tu labor, tu trabajo, ¿no? Y ya si no sabes, si no ves en los libros, o, por ejemplo, ves un tumor, un carcinoma, una neoplasia maligna, la cual es muy desdiferenciada. ¿Qué me refiero con desdiferenciada? Obviamente, mientras más desdiferenciada es que menos se parece al tejido de origen, entonces más maligno es, porque es un tejido más inmaduro. Esa es la base, por así decirlo, del cáncer. El cáncer es un tejido, es un, una célula, es un tejido agresivo, porque tiene un comportamiento, más bien tiene un crecimiento que se originó de una célula que ya estaba ahí, pero se desdiferenció. Entonces, en estos casos, cuando el patólogo, ni con los ojos, ni con los libros, yo puedo definir, ¿sabes qué? Esto se originó de los vasos sanguíneos, porque es una maraña así sólida que no tiene forma de nada. Existe lo que es el cuarto rubro en la patología, que es la llamada inmunohistoquímica, que por medio de anticuerpos, de por medio de inmunología y por medio de una tinción que se acopla a los anticuerpos, ya, por ejemplo, esta célula parece linfocito, pero tengo dudas de si es linfocito o es una célula derivada de la piel, por ejemplo. Entonces le vamos a pedir un marcador que te pinte solo los linfocitos, que en este caso es el CD45, que se encuentra en todas las células linfoides. Y si me pinta esto, pues ¿sabes qué? Es de esta familia, ¿no? Es algo que nos ayuda actualmente y que te evita y que nos facilita muchas veces dar o casarte con un diagnóstico y que si te equivocas, pues te equivocan en el tratamiento del paciente, hacen la amputación cuando no deberían y pues obviamente hay consecuencias de los errores, ¿verdad? A fin de cuentas.
Supongo que para esto tienen seguro médico legal para este tipo de cuestiones.
Pues fíjate que afortunadamente nosotros, bueno, tanto mi papá como yo, no hemos tenido ningún evento así de que te da miedo que te hayan demandado. ¿Por qué? Porque si tratamos, vaya, yo afortunadamente, como te digo, tengo a mi papá al lado de cualquier duda. Oye, pues échale un ojo aquí, cuando yo tengo mucha chamba, él pues me estudia, me revisa uno que otro casito por ahí. Y la verdad, pues siempre tenemos una gran comunicación, tratamos de tener una comunicación con el clínico que nos manda trabajo y también, como te digo, tenemos ciertas maneras de sugerir un diagnóstico, pero tampoco sin decir, ¿sabes qué es esto? Porque si tienes la duda, tienes que, o sea, debes de hacer entender que tienes una duda del diagnóstico, porque pues como te digo, a veces te digo, si es una bolota, sí, pero te mandan dos pedacitos de 2 milímetros que no son representativos del tumor. Y te dicen, ¿sabes qué? Tiene una bola que parece un cáncer, pero oye, pero aquí en lo que me diste, una, dos glándulas se ven feas y todas las demás no tanto, pues así te da miedo, ¿sabes qué? Que le quiten la tripa completamente por esas dos glándulas, oye, pues mejor vete cauteloso, ¿no? Y es algo que vas aprendiendo con experiencia, como todo, de ser cauteloso, ¿no? De no querer, ¡ah! Esto, ¿no? ¿Sabes qué? Llévate tranqui, llévate a la paciente, no es ninguna emergencia, ¿sí? Es lo bonito de esto. ¿Por qué? Porque ya si el paciente está sangrando, pone tú, el tumor se ulceró y está sangrando, no, pues sabes que córtalo. Ay, sí, es la vida del paciente antes que todo, ¿verdad? Si corta la tripa y luego me la mandas y luego yo te digo qué es. Pero en ese momento, si está sangrando, yo no te voy a decir un diagnóstico así rápido, porque hay consecuencias muy graves de por medio, ¿no? Pues ahí, o sea, ahí es que no, espérate, sálvale la vida primero. Ya después te voy a decir qué diagnóstico es. Y ya después con eso le vas a dar la quimio, o nomás le vas a cerrar, o segunda intención, le vas a dejar buñón, no sé. Pero ahorita si el paciente está en riesgo su vida, sálvalo. Ya no me importa el diagnóstico, ¿sí?
Este tema que mencionas de tener libros a la mano y pues tener un colega, en el caso de tu papá que tiene 40 años laborando, ¿le sigue tocando tener que ver que, ah, caray, este corte de plano no, y déjame busco rápido? O sea, a pesar
Sí,
de todos los años, ¿siguen tocando cosas nuevas?
de hecho, por eso creo que yo sí, por eso creo que sigue yendo a trabajar, más bien. O sea, aparte que obviamente pues ya tiene la chamba muy alivianada, o sea, porque yo me dedico a lo que se dice aquí, la talacha, así de, pues, hacer los trabajos más rudos, él yo nomás ve sus 4 o 5 casos, yo me divido a más casos, y él lo está disfrutando más ahorita en este momento, al parecer es la impresión que me da. Porque sí le gusta lo que hace y ya no le hace con presión, o sea, ya está en el equilibrio de lo hago, porque me gusta estar ocupado, porque sigue siendo interesante, sigo ganando mi dinerito y no me presiono porque tengo aquí a mi hijo que pues saca todo lo demás, ¿no? O sea, a fin de cuentas. Y es una verdad que es una simbiosis, la verdad que muy agradable que tenemos los dos, porque pues yo, su experiencia es absorberla, es invaluable, por así decirlo, y pues a la vez yo saco pues la chamba, o sea, por así decirlo, lo que él ya se cansaría por hacer, ¿no? Así que
Claro.
sí.
Bueno, y el tema digo, yo a mí da la duda, ya que mencionaste todos los rubros, ¿cuáles son los estudios que más realizas o que más te solicitan? Es decir, ¿cuál es el pan de cada día que dices tú? Bueno, pues por ejemplo, no sé, en pediatría puedes decir, lo que más vamos a ver son problemas respiratorios, gastrointestinales y demás. En el tema de anatomía patológica, ¿cuál es como lo que más te cae o lo que más tienes que hacer?
Ahorita yo te podría decir que las biopsias endoscópicas, tanto gástricas como de, o sea, colonoscopías, endoscopías, gástricas de colon, pues son de la comidilla de todos los días. Biopsia de cérvix por displasia, por virus de papiloma humano, hay mucho papiloma humano ahorita, hay mucha displasia. Y trucos de mamífero, biopsia por cilindro, un tejido cilindro de tumores de cáncer de mama. Eso es algo que también ya estoy viendo muy frecuente. Y ahorita también mucho biopsia de tiroides, o sea, lo que es la biopsia aspiración con aguja fina, de tiroides, que es simplemente una aguja igual que la de inyección, pero en vez de meter algo, se espera que vengan células del tumor, porque es, vaya, un lugar muy accesible, es una anestesia localizada, con quilocaína, muy simple, y el resultado lo puedes tener al día siguiente, y pues te evitas una cirugía, ¿no? Eso es lo que también estoy viendo muy seguido aquí bueno, en lo que es aquí en Patología de Mazatlán. Pero pues siempre te llegan tus tumores de tejidos blandos, tus sarcomas. Aquí, por ejemplo, en Mazatlán, pues no se suele operar tanto lo que es sistema nervioso central. Por lo general, el paciente suele irse, pues a ciudades más grandes, Guadalajara, que queda pues relativamente en corto. Y obviamente también, pues lo oncológico, o sea, en el sentido de, ahorita estamos viendo mucho cáncer de endometrio. Y en pacientes muy jóvenes, la verdad que nos estamos sorprendiendo mucho, cómo a partir de los 40 años ya hemos visto pacientes de 35, 32 con cáncer de endometrio. El cáncer de mama también se está presentando en pacientes de 25, 26, 30, 40 años. Y no sabemos si es o porque hay más o hay mayor detección del mismo. Pero si hay más miedo, hay una cancerofobia, por así decirlo, actualmente, que pues, o sea, vaya, no me estoy quejando, obviamente, yo por ser patólogo, pero pues siempre creo que la prudencia es muy importante, ¿no? Por parte de los médicos oncólogos, los cirujanos y todo eso, de que pues no aprovechar de ese miedo que pueda llegar a tener el paciente por tener una bolita, ¿no? Porque pues una bolita la podemos tener todos, pero no todo es cáncer. De hecho, la gran mayoría de las veces, pues no es cáncer, ¿verdad? Y obviamente, pues, está el estigma, o el miedo, o estigma, miedo, pues, si ya tuviste un antecedente, un familiar con cáncer, pues obviamente sí incrementa la probabilidad. Y también es a la vez, y a la par, pues está mal, minimizar ese miedo que tiene la gente, ¿no? Porque es un miedo real, ¿sí? O sea, a fin de cuentas, o sea, porque sí, o sea, existe ahorita actualmente. Pues sí, pues por la alimentación, por el aumento del estrés, el aumento de que la gente vive en ciudades grandes, que no tiene tiempo para hacer, pues, actividad física, pues ha incrementado a cierto punto, pues, la incidencia de cáncer, y más agresivos. Sin embargo, pues no todos los lunares que salen en la piel son, ¿verdad? Pero para eso estamos los patólogos y siempre. Algo que decimos entre el gremio de los patólogos es de que nuestra labor muchas veces es, espérate, o sea, decir al cirujano que no te quite todo, ¿verdad? Es de que muchas veces te dicen de que cuando vayas a un lugar y quieras operarte, primero ve con el patólogo y pregúntale quién te recomienda. Porque pues nosotros tendemos a ver todo lo que hacen los cirujanos también, ¿me explico? Entre cosas buenas, cosas malas, quién es bueno, quién es prudente. Quién es muy habilidoso, quién no, me explico, porque pues nosotros decidimos las piezas o el producto de su labor, a fin de cuentas. Sí, o sea, sí, hacemos todo eso a fin de cuentas, ¿no?
Un par de preguntas. ¿Entras como interconsultante cuando son cirugías así como las que mencionas de que, oye, ¿sabes qué, Jorge? Voy a operar mañana tal cosa, ponte al tiro y te vas tú al hospital o mandas a alguien que tome la muestra y te la traiga.
No, no,
¿Cómo
no.
es el proceso cuando hay una cirugía donde a ti te dicen, oye, aguas porque necesito que estés al pendiente?
Por ejemplo, en los tumores de ovario, por ejemplo, ves una paciente que viene con una masa abdominal, masa pélvica, elevación de los marcadores, en sangre, y pues sabes que pues tienes un tumor en ovario. La etapificación del tumor de ovario siempre es quirúrgica, o sea, es saber qué vas a ver durante la cirugía, ¿no? Entonces ahí me hablan y les digo, ¿sabes qué? Márcame media hora antes de que me necesites. yo ya llego a donde esté, ¿no? Porque en Mazatlán en media hora puedes recorrer toda la ciudad. Entonces yo llego al hospital, me cambio y todo, y yo ya me asomo o me dan un, o el útero o el ovario, o ya me, o sea, es que no, pues una carcinomatosis, pues ya ciérrale, ¿verdad? O ya me dan el ovario y en ese momento yo lo abro, y yo, pues macroscópicamente, o sea, con mis ojos directamente, muchas veces es muy evidente cuando algo es maligno, o sea, lo ves todo heterogéneo, lobulado, muy complejo, que está rompiendo la cápsula con sangre, feo, o sea, literal, el cáncer se ve feo, sí se ve feo muchas veces. Ya cuando tengo duda, y previamente yo tuve que haber prendido lo que es el aparato que te digo que congela el tejido, que se llama criostato, que si ya yo tengo duda, le voy a decir al cirujano, ¿sabes qué? ¿Me lo voy a llevar a mi laboratorio o me voy a llevar un pedacito? Porque sí te quiero decir exactamente si es benigno o es maligno. Porque ¿qué conlleva? Si le digo que es benigno, la cirugía la paran y ya, ¿no? Y pues si al definitivo, cuando yo te diga al final del día, sabes que sí fue malo y me equivoqué durante el transoperatorio, pues van a tener que volver a operar a la paciente, pasar la anestesia y quitarle lo que no le quitaron cuando yo tuve que haber dicho que era maligno. Y la contraparte, ¿sabes qué? Si digo que es maligno, pues ¿sabes qué? Haz la rutina de ovario. Y la rutina de ovario es quitar todo el útero, ambos ovarios, el epiplón, correderas, ganglios pélvicos, el apéndice cecal. O sea, se vuelve una cirugía mucha más extensa porque se tiene que tapificar de medio quirúrgico. Por ejemplo, en mama. En mama yo no ocupo estar en la cirugía en sí. Yo nomás ocupo que me den el tumor. O la mastectomía, bueno, no sé, obviamente la mama no me la van a dar porque es evitar que quitan la mama, dependiendo de mi diagnóstico. Y también me van a dar lo que es el llamado el ganglio centinela, que no sé si has escuchado lo que es el ganglio centinela. Al paciente, un día antes de la cirugía, le inyectan un pigmento a la altura del tumor, donde ese pigmento se espera que al día siguiente se vaya al primer ganglio linfático donde se asume que iría el cáncer. Entonces el cirujano, cuando va a hacer la disección, va a buscar en la axila, en toda la grasa, bueno, el tejido adiposo de la axila, va a tratar de identificar ese ganglio pintado, que viene a llamarse ganglio centinela, me lo va a entregar a mí como patólogo, yo lo voy a analizar y le voy a decir, ¿sabes qué? Está positivo, quita todos, o ¿sabes qué? Está negativo, ya no ocupas quitar nada. ¿En qué radica este estudio o la importancia de decir positivo o negativo? Que si le quitan toda la cadena axilar, hay riesgo de que la paciente genere un linfedema, se llama, donde todo el tejido linfático, como ya no tiene a dónde drenar, se empieza a acumular y el brazo empieza a crecer y causa una elefantiasis por ausencia de los ganglios linfáticos. Entonces es lo que se quiere evitar. Y obviamente, pues si ya está positivo, pues obviamente se quiere limpiar y erradicar lo más que se pueda de cáncer. O ya si todos están positivos, pues ya la paciente entra directamente a quimioterapia, ¿no? Donde también es mi función de es que pues ya son más de 3, 4, pues no tiene el caso que le quites más, porque ya el paciente ya entra directamente a quimioterapia, ¿no? Dependiendo de qué tan agresivo sea el cáncer. O sea, a veces de que sí tengo que estar en quirófano, y otras veces no me dan la pieza y me voy.
Pero entonces si vas como, digo, a lo mejor no es el término correcto, pero es como interconsultante. Tú vas a estar ahí,
Pues
te dan
sí,
esto
soy
y te
de
vas,
consulta.
haces tu chamba y regresas. Y luego volviendo un poco más atrás en el tema, porque mencionabas que estás viendo como cánceres en cada vez pacientes más jóvenes, también te da por el empezar a estudiar a lo mejor en artículos, quizá no en México, porque quizás no hay tantos como uno quisiera, pero en otras partes del mundo en buscar. Oye, pues a ver, se está viendo en edades más jóvenes que otras cosas asociadas, buscas muestras, o sea, ¿hay dónde buscar muestras de otros lugares para decir, eso que veo allá no lo había visto, pero ahora está acá? O sea, ¿hay como ese tipo de actualización en cuanto a muestras o no?
Pues mira, aquí en México, pues ya es que todo eso está muy, muy, muy escueto. Pero, por ejemplo, me puse a investigar así por encimita, por así decirlo, de los índices, pues de que sí han disminuido la edad. Y o sea, leí un artículo que se llama medio chafón, donde quieren asociarlo con el hecho de que no supiste lo del cobalto, no me acuerdo, en Ciudad Juárez, donde se eliminó una máquina que iba a ser funcionada para hacer radiooncología, y la destruyeron, y ese cobalto lo empezaban a hacer varillas para construcción, y que supuestamente en toda esta región de Sinaloa hicieron muchas casas con esa varilla con cobalto. Entonces, de que se cree que aquí, Hay un alto índice en cáncer en personas jóvenes, secundario supuestamente, a que hay una exposición a un material radiactivo durante mucho tiempo. ¿Quién sabe? Porque también relaciona el hecho de que, por ejemplo, si estás pegado a la costa, tienes menos índice en neoplasias. Pero pues, no sé, ya por ejemplo, si hablar con mis colegas patólogos ahí en Monterrey, por ejemplo, si también ha elevado el índice o más bien la presentación, se ha disminuido la edad de los pacientes con cáncer. Pero generalmente todo lo que te dicen los libros es de que sí. Y lo que te digo es o porque se detecta antes o porque hay más. Porque recordemos ahorita también, una labor del patólogo también en la residencia, pues era hacer autopsias, ¿no? En la 25, algo de lo que es muy importante y muy bueno ese hospital para hacer la especialidad es porque hay muchas autopsias. Ahora, ¿por qué ha disminuido las? Cuando mi papá era residente, obviamente hacían muchas más. ¿Por qué ha disminuido el hecho de que ya no hay tantas autopsias? Porque ya hay tomografía, hay resonancia, hay PET scan. Ahorita ya sabes de qué se muere el paciente, ¿sí? Ahora ya puedes detectar un tumor de mama de menos de un centímetro, ¿sí? Antes lo detectaba cuando la bolita se tocaba, que es cuando ya mide dos y ya está en otra etapa, por lo general. Y te digo, y volvemos a la cancerofobia, ¿sí? La paciente ya se va, el paciente ya va a checarse más seguido que antes, y ahora todo lo que le quitan lo mandan a analizar. Antes lo tiraban. O sea, antes, en época de mi papá, quitaba el cirujano, ah, tírale, órale. Ahora ya todo, por cuestiones de las aseguradoras, se tiene que analizar con el patólogo, ¿sí? Las hemorroides, o sea, sabes que son hemorroides, pero te has encontrado, por ejemplo, una hemorroide con infección por el virus del papiloma humano y con displasia, ¿no? Que si la dejas ahí, pues igual y progresa un carcinoma, quién sabe, es muy poco el caso. Pero la gente sí, obviamente, ya manda a analizar. También está el extremo de, por ejemplo, me han llegado pacientes de que, oye, doctor, le traigo esta biopsia que me le quitaron en el seguro, una biopsia endoscópica, y quiero que me la traiga, quiero que analice, de hace un año. No, pues a ver, le digo, no tiene caso analizar esto, le digo, porque pues lo que tiene, lo que tuvo ya no está. Y si lo tiene, usted ya no estuviera, le digo, la verdad. O sea, si ya no tiene síntomas, a lo mejor la idea sea, pues si ya no tiene síntomas, no se haga nada, primero que nada, ¿sí? Y si tiene la duda, hágase otra, y aquí con mucho gusto lo analizo. Esto no tiene caso que lo analice, le digo, ¿para qué? O sea, no, quiero que me no, bueno, está bien. Usted paga, aquí se lo hacemos, no se preocupe, eso no es ningún problema. ¿Sí?
Y en el tema del seguro de gastos, ahorita mencionabas, creo que también puede ser delicado. Hay dos temas principales. Uno es el apéndice dichoso blanco, que es pues cuando el cirujano mete a una paciente por mucho dolor, va para cirugía. ¿Qué opinión tienes al respecto de ese tipo de muestras que mandan? Y dices tú, no sé si en algún momento te han dicho, oye, pues ponle que tiene otra cosa porque pues se me hace que no tiene nada.
No, mira, la verdad aquí, y mi papá es alguien que es recto, recto, toda la vida ha sido recto y siempre será recto. Jamás se ha cambiado ni se cambiará un diagnóstico y menos por las aseguradoras, porque pues a fin de cuentas lo que no quieren es pagar, y muchas veces inclusive hasta nos piden cambia la fecha de tu reporte para justificar la cirugía, ¿no? Que fue antes, después del diagnóstico, para que paguen. Nel, tampoco. ¿Por qué? Porque, o sea, pues no, o sea, el hecho de que si te prestas para algo, luego te puedes prestar para otra cosa, ¿no?
Pero digo,
Y pues
supongo que lo
aquí.
acabas de mencionar, o sea, sí te lo piden, o sea, sí del otro
Sí,
lado
sí,
alguien te dice,
sí.
oye, pues échame la mano porque pues ya lo abrí, no vi nada y necesito que le
Ah,
pongas
no,
que...
así tan claro, no.
Ok.
Pero, por ejemplo, pues sí he visto apéndices que no le ves nada. ¿Sí? Eso es más frecuente de lo que tú crees, que te dices, a ver, ¿cómo tiene la sintomatología de la peritonitis si yo no le veo los neutrófilos en la serosa o en el peritoneo, o sea, en el peritoneo visceral? O sea, y ahí le ves pues que tiene congestión de los capilares de la serosa o la apendicitis incipiente, que ves ahí que se están infiltrando unos neutrófilos, unos eosinófilos, que son las primeras células que vas a ver. Y ahí sí, pues una apendicitis y apendicitis, o una periapendicitis, que es cuando tiene otro proceso en el abdomen, pero involucra el apéndice y es de afuera hacia adentro la inflamación. Y también lo puedes justificar. Pero muchas veces, ya digo, espero que se le quite el dolor al paciente después de esto, o va a tener un dolor diferente, ¿verdad? Pero sí,
Exacto,
no.
porque la cuenta, digo, me tocó una persona cercana que, pues digo, tenía mucho dolor en el cuadrante, la meten a cirugía, resulta que pues el seguro no entra porque pues no se encontró nada que causara semejante situación, una cuenta de 100, 200 mil pesos, y dices, ah, caray, ahora el seguro no entró, y pues para eso supone que pagas el seguro, y el seguro te dice, pues es que no está justificado, pues por eso era la pregunta, porque pues siempre tocan el tema ahí en los hospitales, pues qué hacer en esas situaciones. Y la segunda es, a ti como interconsultante, y por eso hacer la pregunta de si había interconsulto o no, ¿a ti te paga el seguro los estudios que haces o entra dentro de un paquete? ¿Cómo se maneja el sueldo salario de un...
¿Seguro IMSS o seguro de gastos médicos?
Pues el de gastos médicos.
No, seguro de gastos médicos a nosotros nos paga, pone tú que al mes. O sea, y cuenta como, no sé cómo qué rubro exactamente está, pero está como estudio de patología. O sea, si literal estudio de patología, no como, o sea, si te entiendo, no como una interconsulta, es estudio de patología. O
Y ya tú le
sea,
asignas el
punto.
precio.
Ya lo asignó el precio. O sea, obviamente, pero bueno, nosotros pues ya tenemos un tabulador, obviamente, de lo que cobramos, que siempre es parejo para hospital, para persona, paciente, individual, para que te llegan del seguro. Todo es parejo, ¿no? Ya si el hospital o la aseguradora quieren cobrar más, pues ya es su rollo, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, pues yo me paguen esto, ¿verdad? Es lo que cobro, tanto para ti, para él, como para ella, es parejo. Y pues ya después si quieren cobrar más, pues es mi bronca, porque muchas veces me han llegado pacientes con cuentas de hospitales donde me dice, oye, esto es lo que pagué yo por ti y tú me estás diciendo que me cobraste, que el hospital te dio esto, y estamos hablando de que dobletean a veces, ¿eh? O sea, de mis honorarios. Y pues como saben que es seguro de gastos médicos, pues lo dejan sin escrúpulos, por así decirlo, como te cobran todo. Desde el jabón, pues también le va a aumentar el precio del estudio de patología. Y es algo que también vamos a tener que ir valorando en un futuro subsecuente, mi papá y yo, de si vamos a seguir permitiendo, pues de que los hospitales sigan aumentando el precio de patología, pues cuando no lo están ganando, ¿me explico? O sea, cuando nosotros somos los que estamos, pues vaya, al fin de cuentas, firmando y el reporte de responsabilidad va a ser mía, no va a ser del hospital, ¿me explico? O
Claro.
sea, y pues con algo firmado, ni vuelta de hoja ahí, o sea, ¿para dónde te das para atrás?
Mencionas el tema del seguro social. El seguro social también te paga estudios a ti por hacerlo como contra,
No,
¿no?
no, aquí el paciente lo saca del seguro social la pieza,
Okay.
y nos lo lleva a o sea, vaya, la lleva donde quiera, ¿verdad? Está ahí con los diferentes patólogos de lo privado. Pero sí tenemos, pues no sé decirte un porcentaje bien, pero diario sí tenemos una o dos del seguro que el paciente la tuvo que sacar. Pues porque se van a tardar mucho tiempo, ¿no? En detenerles el resultado.
¿Por
Porque
qué? Porque en el
patología
IMSS ya
hay.
no hay.
Pues ahorita no hay, tengo entendido que no hay laboratorio, o que no está funcionando. Y pues obviamente la NOM, o sea, la Norma Mexicana te dice que el reporte de patología debe de estar listo después de 7 días hábiles que entreguen la muestra. Y el seguro creo que está entregando a 6 meses, no sé, o sea,
¿La muestra o
cualquier.
el resultado de la muestra?
El resultado de la muestra. O sea, cualquier cosa maligna en 6 meses, pues ya, ¿verdad? Así de sencillo.
¿Y
Y
cómo
pues
funciona el
siempre tratemos de.
transoperatorio? ¿Cómo funciona el transoperatorio en el IMSS entonces?
No hay. No hay, no existe.
No,
No, y
pues es...
aparte, no tienen ni siquiera el aparato, el crostato para congelar el tejido. O sea, no, no hay. O sea, a mí me han querido hablar de que, oye, vienes al seguro, al CEN. No, no vengo al seguro. Tráigame la pieza aquí al laboratorio y aquí la analizamos. O sea, porque va a ser de mi laboratorio. Yo no le voy a trabajar al seguro, a la institución, ¿verdad? Ese es, pero no porque, pues, vaya, la verdad, pues, la ineficiencia del sistema, porque está saturadísimo ahorita. Y aparte, o sea, pues no sabemos cuál es la razón o si es una razón escondida de por cual no hay un sistema de patología eficiente. Y pues, pensando mal, uno. No quiere creer que si no hay diagnósticos, pues no hay tratamiento. Y el tratamiento es muy caro. ¿Sí? Entonces, pues, damos largas. ¿No?
Sí, no, digo, suena un tema, pues muy delicado. Tétrico, la sí, tétrico, sí, sí, tétrico, plan, no, sí. Tal cual no quisiera escarbar,
no.
Porque pues al final de cuentas, si pues estamos hablando de la salud de los pacientes, y qué delicado, porque pues por lo que me has ido platicando, creo que lo ideal sería que cada hospital que tenga centro quirúrgico, pues tuviera un laboratorio de anatomía patológica, ¿no? O sea, como recomendación.
O sea, sí, hablando de una de institución y que manejas una población de más de 500,000 habitantes, pues sí, vaya, porque o ahora el paciente, pues un tratamiento oncológico es millonario, ¿sí? Afortunadamente tenemos el IMSS, pero pues desafortunadamente no funciona como querramos que funcione, y están orillando a que la gente solo se vaya a tratar por medio del seguro de gastos médicos, porque pues por sus propios medios, pues no les va a alcanzar ni vendiendo las propiedades, pues. Entonces, aquí están orientando a que la medicina se privatice y funcione solamente con seguro de gastos médicos, como en Estados Unidos. Y que sabemos que en Estados Unidos la medicina no es de la mejor, es muy elitista, y si no tienes, pues no vives, así de sencillo, tristemente, pero así es como funciona allá. Cosa que aquí, pues todavía tenemos un ISSSTE, Salubridad, IMSS, que le faltan cosas, sí. Hay, sí. Que no todos lo van a poder aprovechar, pues no, porque está saturado. Pero pues yo pienso que mínimo, creo que nosotros, ya ni siquiera pensándolo como médicos, sino como sociedad, creo que tenemos que pensar un poquito más a futuro en nuestra salud y valorar el hecho de que todo el mundo ya debemos de empezar a comprar un seguro de gastos médicos, pues privado, obviamente, porque vaya, obviamente tú te sientes sano ahorita, ¿verdad? Pero después cuando ya obviamente todo merma, pues ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu seguridad social, tu seguridad? O sea, sí, tu seguridad, que a fin de cuentas. Yo pienso que es un tema como que la gente les saca la vuelta. De, oye, ¿tienes seguro estos médicos? No, pues de que no. ¿Por qué? Si puedes, ¿por qué no tienes? ¿No?
Sí, fíjate, justo ayer tenía esa conversación con un colega dentista, que decía, no, pues yo tengo muchos amigos médicos. Pues sí, papá, pero el día que te entres a un hospital, el hospital no te va a perdonar. Digo, yo he pasado por esa parte, pues inteligentemente también lo tengo. Y como comercial, para el que quiera, pues mande un mensaje y yo lo asesoro también para que
sí,
los tenga.
Sí.
Porque no piensa uno y dice, bueno, pues qué tanto. Digo, vámonos a números generales, 1,500, 2,000 pesos al mes. Pues uno puede decir, no, pues es que es mucha lana. No, pues agárrate una cuenta de cáncer de mama, sí, ligero, 700, un millón de pesos. Dices, ¿de dónde? ¿Cómo dices tú? O sea, a veces uno, digo, los que vamos saliendo, pues no tienen ni casa, apenas estás comprando tu carro, estás saliendo adelante, ¿de dónde? Y como bien, y por eso recalcaba hace ratito el tema de la edad, porque pues cada vez vemos cáncer de mama en etapas, pues iniciales, pero que como quiera necesitan un abordaje que es caro, y que dices tú, oye, tienes 40 años, y tú dices, no, pues es que yo estaba pensando que como para los 60. Pues no, papá, o sea, también puede haber complicaciones que suena mal, como bien dices tú, teniendo el IMSS, que el 25 es un gran centro de referencia, y que si alguien le pregunta a un paciente, cuéntame tu historia de una UMF a una de la 25, uno va a estar súper agradecido, sí. Y otro va a decir, no, hombre, no tiene nada, son bien groseros, pero yo estaba en la 25 y ves cómo la gente está muy agradecida por todo lo que sean, porque cuando alguien les dice, oye, te estás ahorrando toda esta lana, si el paciente dice, órale, y luego si dices tú, bueno, pero yo quisiera en un medio privado, no tienen ni idea de las cifras que se pueden alcanzar, y que un seguro de gastos médicos, pues vas a pagar una parte mínima contra lo demás. Entonces, pues qué bueno que dices tú esa recomendación y no yo del tema, porque a mí en la parte administrativa me toca ver las cuentas y dices, digo, con COVID veías cuentas de 10, 15, 20 millones que decías, ¿y cómo le hace a alguien? Pues está imposible. Y volviendo al tema tuyo, que pues es el que nos trae para no desviarnos tanto, ¿cómo, que es una pregunta, toca mucho con rayos, pero no me ha tocado con un anatomopatólogo, cuando son las solicitudes, pues los de rayos luego se reían de ti, ¿no? Cuando te tocan el internado y le decías, y dices, no, papá, a mí tráeme esto, tráeme el otro, si no, no te lo hago, porque muchos tratantes decían, no, tú pídele esto, a ver qué sale. En tu caso, ¿te toca? ¿Cuál es el deber ser?
Es la comidilla de todos los días, es el pan de todos los días, o sea, en el sentido de que, pues te mandan biopsias endoscópicas y esas de colon, nombre del paciente, y sabes que es mujer por el nombre del paciente, y párale de contar, ¿no? Obviamente, ahí quieres si te dice una historia clínica, o ya sabes que estoy pensando en esto, y en todo tienes otro, pero sí, o sea, muchas veces pensando mal así, pues te están calando, ¿verdad? Te están calando. A ver si sabes qué es, si es lo que ellos piensan, o no lo hacen para sesgarte, me explico. Pero necesito información, o sea, tú tienes al paciente completito y nomás estás mandando 3, 4 milímetros de la mucosa del estómago, ¿no? Si tuvo síntomas, si le diste tratamiento con omeprazol, porque hay alteraciones que en la mucosa, cuando le dan omeprazol, se pueden ver esas alteraciones. Y yo, pues por eso, bueno, pues cambios que apoyan el diagnóstico de esto, porque no me estás diciendo si estás pensando en esto, ¿verdad? Si estás pensando en esto, pues sí, puede ser. Pero si no me estás diciendo qué es, pues también puede ser esto otro. Hombre, nos pasa mucho en las pieles. La piel, la gente no más piensa que nos llegan los tumores, los lunares, ¿no? Los líquen, las psoriasis, las pitiriasis, las tiñas, todo eso. Muchas veces el paciente, ¿qué es lo que hace? Le sale una ronchita, le da comezón, se pone cuadriderno o cualquier crema con esteroides. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ya llega tratado con el dermatólogo, el cual tiene dudas porque ya cambió la lesión, le hace una biopsia, se la manda el patólogo, y pues yo ya veo el tejido pues ya alterado por el medicamento. Y no es como te imaginas en la foto del libro de, mira, cuando te dicen, está de libro. Nada, aquí en la patología, y es lo que mi papá con la experiencia te va enseñando, de que, no, hijo, aquí vas a ver los cambios sutiles. O sea, aquí vas a ver los cambios sutiles. Que ya te va a ayudar en este caso el dermatólogo. ¿Sabes qué? Estoy pensando en una psoriasis. Ah, bueno, vamos a buscar por qué no es lo que tú dices o por qué sí es lo que tú dices, ¿no? Y ya sabes que si de plano sabes que hay unas alteraciones muy inespecíficas, se hace descriptivo. ¿Sabes qué? Yo veo una degeneración del epidermis con una incontinencia de pigmento y a fin de cuentas el reporte va a ser para el médico. Mi reporte, es algo muy importante que también quiero aclarar, no es para el paciente, lo siento, pero es del paciente, pero no es para el paciente. Mi reporte es para el médico tratante. Yo soy la comunicación entre el tejido del paciente, y el médico que va a tratar al mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente no me va a entender lo que yo le estoy diciendo. Muchas veces no me entiende el mismo colega y tengo que explicar. ¿Sabes qué? Esto es otro. Aquí el paciente, pues obviamente muchas veces me pide aclaración de que, ay, ¿qué significa esto? Vaya con su médico tratante, él debe decirle porque yo no tengo el conocimiento para tratarlo usted, ni la, no sé, ni la actualización para decirle qué medicamento usted debe de tomar, ¿no? Es algo que también el patólogo nos lavamos las manos y no tenemos recetario, ni nos comprometemos en ningún tratamiento por lo mismo, ¿no? Y así, a fin de cuentas, es nuestra relación que tenemos con los clínicos, de que ellos a veces nos dicen, y a última vez es que, oye, ¿qué estás pensando? ¿Ah? O sea, siempre puedes llamar al teléfono. Pero si tienes alguna duda, cauteloso, pregunta. Puedes poner, no sé, ocupo más tejido, ya es que siempre nos echan carrilla del carro de material insuficiente para diagnóstico. Claro, porque a veces te mandan literal moco. Pues sí, es necesario. Obviamente uno siempre trata de ser lo más resolutivo, lo más preciso y lo más conciso, ¿no? Pero pues hay veces de que pues, no se puede. Y yo pienso que pues, ya te va conociendo el médico y tú vas conociendo a los médicos, los que te están mandando trabajo. Y ya sabe más o menos por qué lado ir y pues qué ponerle y cómo las muletillas que te ayudan a sacar los diagnósticos, que es parte también de la experiencia, ¿no?
Y digo, yo sé que tú no te quedaste en el Seguro Social porque pues ya tenías como un negocio en el cual continuar, pero para los que a lo mejor estén pensando en, oye, pues la hago en el IMSS, no la hago en el IMSS, ¿hay oferta laboral o ya también está saturado ese tipo de especialidades?
Por aquí más no hay laboratorio, pero por ejemplo, no sé si, bueno, ¿cómo referirme a la situación? No creo que ahorita un médico patólogo o más, un médico especialista pueda tener una calidad de vida que se esperaba como especialista, nada más dependiendo de la institución. No sé si me doy a entender. O sea que si nada más te quieres ejercer en el poner institucional, creo que sí le vas a batallar. O sea, creo que ya ahora tienes que irte institucional. Aparte, pues ya no tienes la seguridad de la pensión que había antes, ya no existe lo que es la Afore, todo eso, o sea, ya tú vas a tener que rascarte con tus propias manos en un futuro cuando estés viejo, ¿no? Entonces, Mi beneficio que yo tengo exactamente es por tener el laboratorio. ¿Y en qué radica eso? De que para que una persona, alguien patólogo que vaya recién egresado, que no tenga un laboratorio que su papá le puso literal, o que no tenga alguien que le ponga un laboratorio y que llegue, por ejemplo, aquí a mi ciudad, está muy complicado. Preocupas una inversión, ¿sí? Para poner el laboratorio. Y ocupas un flujo de trabajo que tengas que te va a mantener, pues poder pagar esa inversión. Pero ¿cómo vas a generar ese flujo de trabajo? Pues con confianza, ¿sí? Que es un círculo vicioso, pues ocupas tener trabajo para generar confianza. Y pues si no tienes trabajo, pues no vas a generar confianza. Entonces, es difícil que alguien ponga un laboratorio así de fregazo, y no dependa de la institución mientras. O sea, yo pienso que un patólogo recién egresado va a tener que trabajar en la institución, donde sea que encuentre, mínimo para que tenga un sueldo base y con eso tratar de poner un laboratorio o irse a trabajar a un laboratorio ya puesto, un laboratorio donde tenga un número muy grande de trabajo para que pueda ser empleado de ese laboratorio, ya en lo privado, y pues que gane más dinero, ¿no? Pero sí, la verdad que créeme, todos los días de mi vida siento que soy muy afortunado por mi situación, por tener este laboratorio ya con una muy buena reputación, que pues creo que en estos 6 años que llevo aquí, pues la he mantenido, porque pues el trabajo se ha mantenido y ha aumentado afortunadamente, creo que tengo la confianza de mi papá de, pues ya se va de vacaciones, me deja solo, me espera para yo ver sus casos cuando yo no estoy, por ejemplo, me voy de vacaciones, ¿sabes qué? Pues quiero que veas esta. O sea, sí, siento como que fue conservado dentro de lo que cabe todo lo que mi papá pues llegó a hacer en 40 años, ¿verdad? Y creo que es algo muy privilegiado que tengo, que es difícil que un patólogo recién egresado pueda encontrarse las mismas circunstancias, sí está muy difícil, la verdad.
Sí, pues suena adverso el panorama, pero pues digo, para los que están escuchando, si eso es lo que les late, pues digo, al final de cuentas, digo, la curva es para todos, ¿eh? O sea, al final de cuentas acá tú le preguntas a un especialista cuánto tiempo te va a tomar y casi todos dicen, pues mira, 5 años me va a tardar en empezar a agarrar vuelo, que si de por sí ya te aventaste 6, 7 años de medicina, 3, 4, 5 años de especialidad y los otros 5 años para agarrar vuelo, pero en teoría una vez que agarras ese vuelo a los 5 años ya, pues todo es más tranquilo, pero sí. Normalmente en todas las especialidades toma un tiempo el poder acomodarse. En cuanto a temas de anatomía patológica, ¿hay algo que se nos está escapando?
Pero yo pienso
Digo, sé que es
que
una especialidad y que
simplemente.
podríamos hablar horas, pero el objetivo del episodio, ¿hay algo que se nos está escapando?
Pues separar simplemente lo que es el patólogo clínico del anatomopatólogo, de la función que tenemos. O sea, pues obviamente no somos, ¿cómo te diré? No nos gustan, o no estamos bajo los reflectores como pues, el médico cirujano, el traumatólogo, el ginecólogo, pero ahí estamos. O sea, somos algo, pues, como la medicina debería de ser más multidisciplinaria o interdisciplinaria, no sé cuál sería el término adecuado, de comunicación entre, pues, tanto el médico tratante como, por ejemplo, yo trabajo mucho con radiólogos. Los radiólogos y yo tenemos mucha relación porque, pues, tanto él es de diagnóstico como yo soy de diagnóstico. Y ellos toman la muestra sin ser agresivos y yo identifico esa muestra para que llegue el cirujano y la quite, ¿no? O sea, y una relación, por ejemplo, yo tengo una buena relación con un cirujano endocrino, un amigo radiólogo y yo que veo las biopsias y cuando hay un caso, pues lo hablamos en conjunto y a fin de cuentas creo que es la manera óptima de ejercer la medicina y más hablando pues en términos oncológicos, ¿no? Que a fin de cuentas lo que el paciente, pues obviamente nunca espera tener cáncer, y pues estamos ahí para hacerlo más preciso y lo más conciso para ayudarle a tener el mejor tratamiento para que o no sea tan agresivo con el paciente mismo y pues para que llegue a curarse, o bueno, entrar en remisión, porque pues con el cáncer no sabemos hasta dentro de 10 años todavía puede regresar, ¿no? Pero sí, la verdad que es una especialidad muy cómoda, noble. Que como tú ya mencionaste, efectivamente me da tiempo para hacer lo que me gusta, que es hacer mucho ejercicio. Y pues sí, o sea, como te digo, yo no sé cómo mis amigos pediatras de que si tengo un niño internado, pues no me puedo alejar de la ciudad más de 2 horas, yo sí, yo me voy en la bici porque pues no pasa nada, no tengo que regresar en 2 horas por ningún motivo ni circunstancias. Pues sí, eso es algo que se presta para tener un estilo de vida. Claro, como menciono y repito, mis circunstancias fueron muy privilegiadas y pues por eso hice lo que hice, ¿verdad? Para estar disfrutando de esas circunstancias, ¿no? Y
Fíjate,
sí,
haber
aquí
sabido hubiera
estamos.
cambiado la convocatoria del ENARM en ese año, de haber sabido quién tenía al lado, chincheros, hombre, a lo mejor ahí estaba la clave. Pero
Lo
qué
que digo,
bueno.
que no todo el mundo lo conoce, la neta es lo que digo, nadie se mete a medicina queriendo ser tapólogo, la verdad.
Pues sí. Sí, pues sí, pero pues ya ni modo, digo, ya casi acabo yo la res, así que ya ni cómo renunciar. Pero pues
Ya,
nada.
y le das campeón, ya no entras a la edad, creo que ya no entras.
Fíjate que hace poco estaba hablando con una compañera que me preguntaba cosas de la especialidad y le decía, pues aplica, aunque me dice, es que ya tengo 35 y leí la convocatoria y creo que la cláusula de la edad desapareció como hace 3, 4 años.
Ah.
Lo malo de la nueva modalidad del ENARM es que es muy extraña porque, bueno, no muy extraña, pero no ayuda mucho porque ahora tú presentas y es como el MIR, el puntaje que te toque, vas viendo lo que vaya quedando y
Ah,
tú
ya.
puedes escoger, oye, pues me fue muy bien, pues agarro oftalmo, oye, me fue bien mal, ay, nomás queda calidad. Pues deja, ándale, exacto,
agarro
ya
el
te
pato, sí,
agarro pato
pero
para
además
poner acá.
bajas, sí.
Y luego entras y la ves y tu nombre y renuncias, entonces le tumbas el puesto a alguien que a lo mejor sí lo quería y es un caos el tema del ENARM,
Sí,
pero.
así fue con mis papás, la elección así fue de ellos, de que es por puntaje y vas eligiendo la que va quedando, punto. Y sí, o sea, no es justo de que, o sea, elegiste lo que quedaba, no lo que querías, ¿no? Pero pues hay que estudiarle para elegir lo que quieres siempre, es el
Claro.
punto.
Pues perfecto. ¿Algo más con lo que quieras cerrar el episodio antes de despedirnos de la audiencia, Jorge?
No, nada más agradecerte por aquí darme tu tiempo de poder representar al gremio de los patólogos, que somos muy reducidos y cohibidos. Pero no, cualquier duda, aquí estamos. El patólogo siempre debe de estar disponible para contestar dudas. Aunque no veamos pacientes, el patólogo sabe del cáncer. No sabemos del tratamiento, pero mínimo sabemos el comportamiento de ciertos tumores, ciertas lesiones. Y también podemos orientar ahí cuando haya dudas en lo quirúrgico más que nada, ¿no? No nos preguntes por receta, no nos preguntes por diarrea, ni por fiebre, ni nada. Eso no vamos a saber, pero sí somos médicos. Y de hecho, sí ejercemos mucho lo que es la medicina y la fisiopatología. O sea, sí la tenemos mucho que tener en práctica porque pues sí, vamos derivando de aquí, 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 aquí. Y no nomás somos morfólogos, o sea, que vemos la imagen y es esto, ¿no? O sea, somos médicos que interpretamos una imagen y dependiendo de esa imagen, preveemos o suponemos un comportamiento, ¿no? Es para que se lleven una idea de lo que hacemos nosotros en mi especialidad.
Perfecto, pues muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Muchas felicidades porque pues hoy es tu cumpleaños, que te la sigas pasando muy bien y también
Gracias.
que agarres buena boda porque pues Jorge se nos casa en menos de una semana, así que la pachanga
La
pinta
pura
para,
fiesta, ya estoy casada, pero la pura
bueno, perdón,
fiesta.
la pura fiesta, que pinta para ser un gran fiestón. Ojalá pronto podamos visitarte en tus tierras,
Sí, con mucho gusto.
y pues ya sabes que te deseo el mayor éxito, siempre me da mucho gusto verte realizado y verte como buen médico tatuado haciendo ejercicio, porque también ese es un tema tabú, el tema de los médicos
Sí.
tatuados, que bueno, pues que se va rompiendo cada vez más y se va teniendo más libertad. A todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.